es algo estimulante.
Pues hoy nos vamos a hacer turismo, hoy nos vamos de viaje, si bien podríamos decir que nos quedamos en cierto modo en casa, al menos en la comunidad autónoma. Y es que me decía fuera de micrófono Jorge Carrasco de Viajes Carrefour que de todo este tiempo en el que se lleva haciendo esta sección veraniega, pues nunca se había tratado, nunca se había abordado una localidad andaluza. Bueno, yo creo que tenemos muchas y muy buenas donde ir, pero bueno, al final las circunstancias mandan. Y bueno, lo cierto es que hoy vamos a hablar de una de esas ciudades en las que, bueno, sería pecado, creo yo incluso, pues no visitarla alguna vez, y eso teniéndola tan cerca. Bueno, vamos a ir de la mano de Jorge Carrasco y de Viajes Carrefour hasta Granada, hasta la capital del reino nazarí, la capital del reino de Al-Ándalus. Jorge Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Bueno, pues ¿cómo que no habíamos nos habíamos quedado nunca en Andalucía, nunca?
Bueno, muchas veces nos vamos a sitios más lejos y tenemos aquí cercanos verdaderas maravillas que bueno, que entiendo que la mayoría de nuestros oyentes habrán estado ahí, pero bueno, que no está de más repasar, ¿no?
Incluso yo muchas veces digo que nos empeñamos en conocer el exterior y no conocemos ni siquiera nuestro entorno, el de Ubrique, pues sí. El del yacimiento, el de la ermita de San Antonio y demás. Jorge, ¿por qué hemos elegido hoy Granada?
Bueno, hay ciudades que sencillamente enamoran, ¿no? Y Granada es una de ellas, ¿no? Esas ciudades que cada vez que vuelve, pues te gusta más, ¿no? Sí, bueno, el que la conozca, pues seguramente entenderá de lo que estamos hablando, ¿no? Granada es el vivo reflejo del esplendor de la etapa nazarí, presente en muchos de sus monumentos y en su joya arquitectónica por excelencia. La Alhambra, considerada por muchos como la octava maravilla del mundo, pues un complejo palaciego que atrae cada año a millones de turistas de todo el mundo. Por supuesto, la Alhambra es la visita estrella, pero bueno, no todo se reduce a ella, ¿no? Granada cuenta con un casco histórico fantástico, encantador, con barrios con personalidad propia, con miradores, bares de tapas, bueno, y unos cuantos puntos interesantes que vamos a hablar de ellos, ¿no? Además, bueno, está el ambientillo inconfundible en la ciudad, con sus teterías árabes, las callejuelas empedradas, bueno, y ese constante vaivén de personas arriba y abajo, ¿no? Además de, bueno, de su innegable patrimonio, atractivo patrimonial, pues en muy poca distancia Granada ofrece tres paisajes en uno. Tenemos la playa, tenemos montaña y tenemos ciudad. O sea, la playa lo tenemos a una hora prácticamente, tenemos la Sierra Nevada y bueno, se dice que es posible esquiar en un día, esquiar en Sierra Nevada, bañarse en el mar y pasear por los barrios granadinos por excelencia, como son el Albaicín y el Sacromonte, ¿no? Todo esto y mucho más, pues hacen de Granada una ciudad ideal para una escapada, para visitar, ¿no?
Oye, hay que ir a Granada y hoy, de la mano de Jorge Carrasco y de Viajes Carrefour, pues nos vamos a Granada.
Veo de los tristes como sonreirán al ver tu cara guapa por allí caminar. Un beso en cada rincón. Sé que me sienta libre cuando puedo tocarte, puedo sentirte cuando estás en mí.
Jorge, estaba pensando mientras sonaba la canción que, bueno, Granada hay que ir y que cuando se va a Granada y te preguntan, oye, ¿qué ver en Granada? Evidentemente la Alhambra y todos esos puntos que vamos a ver ahora, pero no me negarás que es para decirle a cualquiera que vaya a ir a Granada, oye, anda y piérdete.
Pues sí,
es una manera
para andar, callejear y buscar rincones que tienen un encanto extraordinario, ¿no? El pateándola, ¿no? Y además es una ciudad de un tamaño pequeñito que es muy cómoda para eso, para andar y para pasear, ¿no?
Uh-huh. Es una manera de hacer turismo, sin duda, de Granada. Pero para entender Granada, tal y como la conocemos en el día de hoy, Jorge, como siempre, unas pinceladas históricas, sobre todo, entiendo, imagino que hoy nos detenemos, sobre todo en esa época nazarí.
Pues sí. Sí, bueno, podemos dar unos primeros matices, ¿no?, de los inicios. Se tiene constancia de que la primera población de Granada son los iberos, ¿no? Ahí protagonizó los primeros asentamientos de la ciudad en el siglo VII antes de Cristo. En el año 1080, pues las tropas romanas conquistaron la zona y la rebautizaron como Gíberis. Tras varios siglos de dominación romana, pues los visigodos tomaron el control en el siglo V. Ganó mucha importancia civil y militar. Como consecuencia del continuo crecimiento de la población, pues se levantaron numerosos edificios de carácter civil y se construyó una muralla. Esta muralla pues no impidió que en el 711 pues las tropas bereberes cruzaran el estrecho de Gibraltar y bueno, invadieran toda la península ibérica, ¿no? Ya entramos en los siglos 8 y 11, pues en la época del califato de Córdoba, ¿no? En esta zona, en esta época, pues los núcleos vecinos como Granada, pues se eclipsaron, ¿no? Al final del califato de Córdoba, pues aparecieron los primeros reinos taifas. A partir de ese momento Granada pues pasó a ser gobernada por una familia bereber llegada del norte de África, los siríes, ¿no? En los 90 años de gobierno sirí, pues se construyó parte de la antigua muralla de Granada y se levantó el alcázar Bacadima en el Albaicín, ¿no? Hoy permanece en pie una de sus torres. Nuevas revueltas pues dieron lugar a los segundos reinos de Taifa y bueno, ya finalmente en el 1238 las tropas de Muhammad ibn al-Amar pues conquistaron la ciudad y la historia de Granada entró en su etapa nazarí, que hemos dicho que es la más importante, ¿no? El nuevo reino nazarí que fue de 1238 a 1492, pues se extendió por Granada, Almería, Málaga y Cádiz, ¿no? Gracias al pago de tributos y a su estrategia, situación geográfica, protegida por Sierra Nevada y conectada por mar con el Magreb, pues el reino de Granada logró mantener cierta paz con los reinos cristianos de la península. Uh-huh. El pequeño emirato pues ganó importancia como núcleo comercial y acogió a los musulmanes que huían de los territorios conquistados por los cristianos. En esta época de esplendor pues se levantó el monumento más importante de Granada y reflejo vivo del paso de los nazaríes por la ciudad como en la Alhambra, ¿no? Durante los más de dos siglos de dominio nazarí, pues el reino de Granada vivió una época de grandeza cultural y artística sin precedentes, con una fuerte cultura, una fuente de la cultura islámica que ha quedado latente en muchos de sus monumentos, ¿no? Bueno, sin embargo, los conflictos con los cristianos se volvieron cada vez más intensos y la inestabilidad política pues se hizo latente. A finales del siglo XV, pues el reino nazarí de Granada era el último reducto musulmán que quedaba en pie en la península ibérica. Durante 250 años, pues los 20 monarcas de este emirato pues habían logrado mantener a raya los reinos cristianos, ¿no?, durante el reino nazarí. Pero ya tras la unión de las coronas de Castilla y Aragón, pues la presión de los reinos cristianos sobre el reino de Granada se hizo casi insostenible, ¿no? Las tropas de los reyes católicos rodearon la ciudad. La contienda se prolongó durante 10 años, en el que el reino de Granada pues perdió todo su poder comercial y económico y quedó a merced de sus adversarios. Las tropas sitiaron la ciudad hasta que Boabdil, el último rey nazarí, pues firmó las capitulaciones de Granada y el 25 de noviembre de 1491 pues entró la llave de la ciudad a los reyes católicos. Aunque las capitulaciones recogían la libertad de culto y el respeto a todas las religiones, pues bueno, la realidad pues fue muy distinta, ¿no? Pocos meses después de la conquista de la ciudad, pues los musulmanes y los judíos fueron forzados a convertirse al cristianismo, muchos abandonaron la península y otros se convirtieron en moriscos o conversos. Uh-huh. De esta época pues fue uno de los momentos más importantes de la historia de Granada, pues, y marcó el inicio de la Edad Moderna, ¿no? El 17 de abril de 1492 pues se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, un documento que recoge el acuerdo alcanzado entre los monarcas y Cristóbal Colón para financiar el viaje a las Indias. ya en los siglos XV y XVI, pues se llevó a cabo un proceso de castellanización de Granada, se derribaron mezquitas, se construyeron nuevas iglesias y edificios tan representativos como la Capilla Real, la Catedral, el Palacio de Carlos V. Si ya, bueno, vamos llegando a la época más moderna, en el siglo XX, pues importantes artistas como de la talla de Federico García Lorca o Manuel de Falla, pues plasmaron en sus obras la belleza auténtica de Granada. Bueno, ya en la actualidad, pues Granada se ha convertido en una ciudad universitaria del sur de Andalucía por excelencia, con más de 80.000 estudiantes. Y bueno, también el carácter hippie de Granada ha enamorado a jóvenes como a mayores, y hacen, bueno, uno de los lugares obligados de visita, ¿no? Uh-huh. En Granada tenemos también tenemos la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de la Biblioteca Regional, bueno, muchas sedes institucionales, y bueno, se ha convertido hoy en día en una de las ciudades de referencia en el panorama turístico nacional y también internacional, ¿no?
Uh-huh. Jorge, mientras hablabas de la historia, o bueno, antes recordaba, no pensaba, digo, no han mencionado nada ni del ambiente universitario ni de ese ambiente también hippie, ¿no? De la ciudad de Granada. Y una cosa que sí me acaba de sorprender es que sea sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que yo no lo sabía, y fíjate lo de moda que está ahora, ¿no? Que es el encargado de determinar pues esas decisiones que le plantea la Junta de Andalucía en cuanto a restricciones, ¿no? De movilidad, de nocturna y demás. Con esto de la pandemia. Así que bueno, también aprendemos hoy, aunque uno conozca la ciudad de Granada, pero sí que no deja de aprender también con esta sección. Después de darle este repaso histórico, Jorge, empezamos como siempre con qué ver. Aquí la joya de la corona, ya lo has dicho, ¿no? Es la Alhambra, aquí no hay dudas.
La Alhambra, y bueno, hay que empezar por ella. Bueno, la Alhambra tiene algo especial, su ubicación, sus dimensiones, su arquitectura, su historia, ¿no? Bueno, eso hace que millones de turistas la visiten cada año, ¿no? Su ubicación estratégica en la colina Alsabica, frente a la Albaicín, y con la Sierra de Nevada al fondo, pues hacen que la Alhambra forme parte del paisaje y de la historia de Granada. El emplazamiento, ¿no?, que se le dio, pues estaba pensado para demostrar a la ciudad el poder de la dinastía nazarí, y para que su monumento estrella pues se pudiera contemplar prácticamente desde todos los puntos de la ciudad. La Alhambra está considerada por muchos como la estatua amarilla del mundo y significa Castillo Rojo. Se trata de una ciudadela palacio fortificada y bueno, una fortaleza sin precedente. Es el monumento más visitado de España. El fundador de la dinastía nazarí, Al-Amar, pues ordenó la edificación de la Alhambra en el siglo XIII, y bueno, y trasladó la residencia real de la Albaicín a este nuevo emplazamiento. Fue entonces cuando Granada pues entró en su periodo de mayor esplendor, ¿no? La muralla y el acueducto de la Alhambra son la parte más antigua de esta ciudad palatina, y más adelante se construyó la Alcazaba y las torres principales. Durante los siglos XIV, pues se levantaron los tres palacios nazaríes, el de Mesuar, el de Comares y el de los Leones. Tras la Reconquista en 1492, pues los Reyes Católicos llevaron a cabo varias reformas y construyeron también el convento de San Francisco, y más tarde pues Carlos V pues ordenó levantar el palacio que lleva su nombre. Bueno, el que mire los palacios nazaríes y después vea el palacio de Carlos V, bueno, aunque también es una obra del Renacimiento importante, muy importante, pues verá la diferencia. Sí. Aunque sobre gusto no hay nada escrito, pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Durante los siglos XVIII y XIX, pues la Alhambra sufrió un periodo de abandono de casi 100 años, hasta que las tropas francesas de Napoleón ocuparon parte del palacio y estuvieron a punto de acabar con él. Finalmente, en 1870, pues la Alhambra pasó a ser propiedad del Estado y fue declarada pues Monumento Nacional. Las partes de la Alhambra, pues bueno, la ciudad cortesana de la Alhambra pues está constituida de varias zonas que cumplían diferentes funciones. La Alcazaba es la parte más antigua y se ubica en la zona más alta de la colina. Su función era meramente militar, aunque se cree que también pudo funcionar como residencia real en algún momento. Bueno, la Alcazaba es una gran fortaleza protegida por murallas, donde se ubican las cuatro torres principales de la Alhambra, y desde ella pues tendremos una vista privilegiada de toda la ciudad, el Albaicín y Sierra Nevada. Los palacios nazaríes, bueno, cada uno de los tres palacios está asociado a una época y a un rey nazarí. Podemos empezar con el palacio de Mesuar, es el más antiguo de los tres y por tanto el que peor se conserva. El rey Ismael I ordenó construirlo y lo utilizó para reuniones políticas y para impartir justicia. La sala principal está llena de azulejos y celosías originales de gran valor. Seguimos con el palacio de Comares o Diván. Está construido en torno al patio de los Arrayanes. Su alberca principal es una de las imágenes más famosas de la Alhambra. En total, tres monarcas estuvieron involucrados en su construcción y alberga el famoso Salón del Trono, donde se hacía política, y la sala donde se celebraban las fiestas. Para terminar con los palacios, pues el Palacio de los Leones o Harén, se trata de la zona privada del sultán Mohammed V, que residía aquí con su familia y con su harén. Aquí se encuentra pues el famoso Patio de los Leones, que es la joya indiscutible de la Alhambra, ¿no? Uh-huh. Otra zona de las que podemos hablar, pues el Partal, que fue la primera residencia de los reyes nazaríes cuando se instaló en la Alhambra, y bueno, su construcción data del siglo XIII. Aquí en esta zona también podemos ver pequeñas casas árabes que se construyeron también años después. Y bueno, seguimos con el Palacio del Generalife. Era la residencia de descanso y recreo del sultán y su familia. Y bueno, destaca por sus jardines que eran huertas en los tiempos árabes, ¿no? La parte más llamativa del Generalife es el patio principal, que representa el concepto musulmán del paraíso. Desde el Generalife se ve toda la Alhambra y también todo el valle del Darro. Mm. Para terminar, bueno, el Palacio de Carlos V que hemos mencionado es una de las obras más destacadas del Renacimiento en España. Destaca por su fachada principal y su patio circular porticado con columnas siguiendo el estilo romano. El emperador Carlos V pues decidió construirlo, este palacio cercano a la Alhambra, para su propio recreo y el de su familia. Actualmente pues es sede del Museo de Bellas Artes y del Museo de la Alhambra.
Está genial, Jorge, sobre todo para los jóvenes, ¿no? El ir a Granada un fin de semana, un puentecito y salir de fiesta y conocer todo ese ambiente universitario. Y la fiesta hay mucha que tiene Granada, pero también es obligatorio ir a la Alhambra, igual que es obligatorio en ese fin de semana, en ese puente, acudir al barrio del Albaicín también para entender toda la historia de Granada y perderse por sus calles. Y bueno, ya de paso, pues algunos selfies en sus miradores sí que te salen buenos, ¿eh?
Bueno, el Albaicín es un barrio para perderse por sus laberínticas calles estrechas, contemplar la Alhambra de sus miradores y bueno, y disfrutar de sus raíces árabes. El Albaicín es el barrio que se extiende desde la parte más alta del Cerro de San Miguel hasta la calle Elvira, que nace en la Plaza Nueva. Aunque es conocido como el barrio árabe, pues en sus calles han vivido iberos, griegos, romanos, visigodos, lo que aportan al Albaicín una mezcla cultural única, ¿no? Bueno, su época de mayor esplendor tuvo lugar durante la etapa nazarí. En este periodo se levantaron más de 30 mezquitas y la población alcanzó cifras récord de más de 40.000 habitantes. El trazado de sus calles pues corresponde con el urbanismo típico musulmán: calles laberínticas, calles estrechas, callejones sin salida, ¿no? Durante el periodo musulmán también se construyeron lujosas villas tapiadas que albergaban un frondoso espacio verde que servía como jardín y huerta al mismo tiempo. Este tipo de vivienda tradicional de Albaicín se conoce como Carmen. En Albaicín también tenemos pues proliferan los baños árabes. La UNESCO pues declaró el Albaicín junto a la Alhambra Patrimonio de la Humanidad en 1984. Bueno, el Albaicín es el barrio más castizo de Granada, tiene mucho que ofrecer a sus visitantes y bueno, el legado árabe está presente no solo en su urbanismo, sino también en muchos de sus monumentos, como la muralla Siri, el arco de las Pesas, el aljibe de San Nicolás, la iglesia de San Salvador, que está construida sobre la antigua mezquita mayor, pues bueno, todo esto, sin embargo, el mayor atractivo de Albaicín es su ambiente, ¿no? Paseando por el barrio, pues disfrutaremos de música en directo, contemplaremos la decoración tradicional de sus casas teñidas de blanco, y bueno, también podemos hacer compras en los puestos de estilo árabe de sus calles, ¿no?
Uh-huh. Todo eso en el Albaicín. Yo no sé, Jorge, de los miradores que tienen, a mí me suenan más, o al menos son los que he estado, San Nicolás y San Miguel Alto.
Sí, podemos mencionar varios de ellos. Como dices, pues dicen que para conocer una ciudad hay que verla de todos los puntos de vista, ¿no? Incluso desde las alturas. Si la Alhambra, por ejemplo, resulta impactante al ras del suelo, pues contemplarla desde los miradores del Albaicín, pues es una experiencia obligada. Hablas del mirador de San Nicolás, quizás el más famoso, ¿no? La estampa de la Alhambra más famosa, pues no llega desde este mirador, ¿no? Se trata del mirador más emblemático de la ciudad y elegido por los turistas que vienen a visitar Granada, ¿no? En las inmediaciones también es posible ver grupos de amigos tocando flamenco, vendedores de artesanía, ¿no? Se encuentra en pleno corazón del Albaicín y bueno, y es un agradable rincón con vistas al Hambre y al Generalife con Sierra Nevada al fondo, ¿no? Una imagen de postal, ¿no? Si no tenemos problemas con los horarios, pues siempre recomendamos ir a San Nicolás a última hora de la tarde para disfrutar, dicen, de la puesta de sol más hermosa del mundo, como dijo Bill Clinton cuando estuvo allí, ¿no? Si seguimos andando por el Albaicín, pues podemos hablar también de el mirador de los Carvajales. Está ubicado en la parte baja del Albaicín, junto a la cuesta de San Gregorio, y se encuentra escondido en el barrio árabe. Destaca por la imagen, una imagen diferente que podemos ver, digamos, en contrapicado de la Alhambra de Generalife. Aunque por la tarde suele estar bastante animado también, y bueno, el atardecer no está tan abarrotado como el mirador de San Nicolás. Seguimos andando por aquí buscando miradores. El mirador de San Cristóbal, también en las partes más elevadas de Albaicín, una panorámica de la Alhambra, y bueno, los monumentos que lo rodean. Tenemos allí parte de la muralla siri del siglo XI, y también de allí podemos contemplar la catedral y la iglesia de San Cristóbal. Para terminar, otro de los miradores que han mencionado, el mirador de San Miguel Alto, es el más elevado de Granada y ofrece unas vistas panorámicas del conjunto de Alhambra y Generalife, el barrio del Albaicín, el Sacramonte, Sierra Nevada y Sierra Hervida. Es un punto estratégico de la ciudad. Aquí se encuentra la ermita de San Miguel Alto y bueno, aquí suben los granadinos en romería cada 29 de septiembre, ¿no?
Jorge, nos estamos cansando, ¿no? Hasta la saciedad de repetir que Granada tiene calles para perderse con su encanto, pero si subimos en coche a San Miguel Alto, pues eso que nos ahorramos, que si no los gemelos, luego las piernas, pues la van a acusar la semana siguiente, ¿eh?
Sí, claro, aquí subir en coche propio por la carretera de Murcia o también hay un autobús que es el número 9, porque sí aconsejamos que si vas en Granada al coche, trate de ir a parque, trate de no moverlo demasiado, sí, ¿no? A no ser que tenga aparcamiento.
Pues vámonos al pleno centro, al corazón de Granada, Jorge, para hablar de dos monumentos que ya no corresponden, creo, ¿no?, a la época nazarí, ya son más cristianas y que están pues prácticamente contiguas. Me refiero a la Catedral de Granada y la Capilla Real. Corrígeme si me equivoco, Jorge.
Correcto. Sí, bueno, la Catedral de Granada es otra de las visitas imprescindibles de la ciudad y bueno, otro lugar donde disfrutar del arte en estado puro. La fusión de estilos, las dimensiones de su planta, su increíble fachada, pues van a captar nuestra atención desde el primer momento. Además, ubicado en pleno centro de la ciudad, ¿no? Uno de los monumentos más imponentes y, bueno, obra cumbre del Renacimiento español. Si hablamos un poquito de su historia, pues tras la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492, pues la ciudad pasó a adquirir una apariencia más cristiana a base de las construcciones proyectadas por los monarcas, ¿no? El proyecto más ambicioso pues era una catedral gótica que acogiera los restos de Isabel y Fernando, ¿no? Aunque su construcción estaba prevista para el año 1506, pues la repentina muerte de la reina pues propició que primero se levantara la capilla real, de la que hablaremos, para darle sepultura, ¿no? Las obras de la catedral, pues, por eso se iniciaron un poco más tarde, ¿no? No comenzaron hasta 1523. Los cimientos se asentaron sobre la antigua mezquita mayor de Granada y, bueno, tras la muerte del arquitecto principal, pues Diego de Siloé tomó el relevo y cambió todo el diseño anterior para levantar una majestuosa catedral renacentista. Siloé también se encargó de construir el monasterio de San Jerónimo, otro de los sitios de los que, aunque no hablaremos, hay que visitar también Granada. Y bueno, diseñó un templo de 5 naves con 2 torres de 80 metros. Finalmente solo pudo construir una de ellas de 50 metros. La catedral se terminó en 1704. Si hablamos de su fachada, pues una de las partes más impresionantes del templo, ¿no? Realizada por Alonso Cano a mediados del siglo XVII y está formada por un gran arco con 3 arcos interiores y relieve de la Virgen y otras figuras religiosas. El interior de la catedral, pues bueno, el interior es disfrutar del arte en todas sus variantes, los arcos del techo, los retablos del altar, las columnas que separan las naves, las esculturas de la capilla mayor, las vidrieras. Bueno, resulta impactante caminar por el interior de la catedral y centrando nuestra atención en cada detalle, ¿no? Las capillas, bueno, uno de los grandes atractivos de la Catedral de Granada son sus 15 capillas. Muchas de ellas albergan auténticos tesoros artísticos, obras pictóricas, escultóricas de artistas locales. Y bueno, destaca también la capilla mayor, que estaba planeada para ser el panteón de las Austrias y que finalmente ocupan pinturas de Alonso Cano. Bueno, hasta aquí la catedral y bueno, y lo enlazamos, como dices, con la capilla real, ¿no? Uh-huh. Bueno, actualmente forma un anexo con la catedral, ¿no?
Sí.
Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón pues decidieron construir su capilla sepulcral en la capital granadina y consagrar para siempre su vida a esta ciudad, ¿no? La capilla se levantó en el lugar que ocupó la antigua mezquita mayor de la ciudad y su construcción no finalizó hasta 1517. Hasta entonces, pues los reyes católicos descansaron sus restos en el convento de San Francisco de la Alhambra. Bueno, aquí hablar de la tumba de los reyes católicos, ¿no? En el centro del crucero de la capilla, pues descansan los sepulcros de Isabel I de Castilla y de Fernando II de Aragón, de su hija heredera Juana y de su marido Felipe. Ambos sepulcros pues están tallados en mármol y representan las figuras de los monarcas a gran escala. Bueno, el monumento funerario está decorado con medallones, figuras de santos, ángeles. Bajo la tumba hay una pequeña cripta en la que se puede acceder por unas escaleras y aquí se pueden observar los féretros de plomo de los 4 miembros de la realeza y también el sarcófago del nieto de los reyes católicos, el infante Miguel de Paz, que murió siendo niño, ¿no? Esta cripta está marcada por la austeridad, pues también alberga objetos personales de los reyes católicos, como sus coronas y el cetro que utilizaban. Uh-huh. Decir, bueno, que tanto la capilla real como la catedral, pues monumento imprescindible de visitar en Granada, ¿no? Ver el conjunto también artístico de la capilla y contemplar los sepulcros de estos personajes históricos, pues bueno, también es vital para guardar un recuerdo único de Granada.
Uh-huh. También, la verdad que merece mucho la pena la visita a la catedral y a la capilla. Y bueno, Jorge, nos vamos al exterior de entre los barrios, además del Albaicín. Has querido destacar 2 más, el de Sacromonte y el de Realejo. Comenzamos, si te parece, por el del Sacromonte.
Pues sí, el Sacromonte es un barrio que rebosa arte y que muchos consideran imprescindible para conocer la historia de Granada. Sus increíbles cuevas talladas en la roca pues se ha convertido en una seña de identidad. El origen del Sacromonte pues se remonta a principios del siglo XVI, cuando la población judía y musulmana abandonó Granada tras el decreto de expulsión firmado por los Reyes Católicos, pues la ciudad quedó prácticamente despoblada y el Albaicín perdió gran parte de su población, ¿no? Para hacer frente a esta sangría demográfica, pues se permitió el asentamiento de gitanos llegados de todas partes de Europa en la zona alta del Albaicín, en el barrio que hoy conocemos como Sacromonte. El barrio se llenó de gente humilde, de artistas y bohemios que comenzaron a construir viviendas en la roca, dando lugar a las cuevas del Sacromonte. Bueno, estas cuevas son la seña de identidad del barrio, bueno, y uno de sus principales reclamos turísticos. Su construcción fue totalmente improvisada por la gente que poblaba en este barrio y bueno, hoy en día, gracias a las cuevas del Sacromonte, es posible imaginar cómo lucían esta vivienda hace varios siglos. Tenemos allí también un museo, el Museo de las Cuevas del Sacromonte, que nos ayuda, ¿no?, a entender e imaginar cómo era en esa época. Hoy en día muchas de las cuevas del Sacromonte pues están acondicionadas para coger espectáculos de flamenco y, bueno, presenciar una zambra, que es una danza flamenca de los gitanos de Granada, ¿no?, que dicen que tiene origen en morisco. Bueno, presenciar una zambra en directo en las cuevas del Sacromonte pues es algo también que no tiene precio y que puede ser también algo muy diferente, ¿no?, y interesante que hacer en Granada. Bueno, el Sacromonte se encuentra en las afueras de Granada, y bueno, la mejor forma es subir en autobús y bajar dando un paseo por la carrera del barro, ¿no?, disfrutando de una panorámica espectacular de la Alhambra. Si queremos también aprovechar el máximo nuestra visita al barrio, pues también podemos visitar la increíble abadía del Sacramento, que la encontramos también allí, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en cuanto al del Realejo, Jorge?
Bueno, el barrio del Realejo, famoso por su gastronomía, su legado judío y por lugares como el Campo del Príncipe o el Museo Caza de los Tiros, ¿no?
Este rompe un poco la estética. No que rompa la estética, pero sí es un poco más diferente al resto, ¿no?
Sí, es diferente. Uh-huh. El Realejo San Matías se extiende desde la colina donde se encuentra la Alhambra hasta la Fuente de la Granada. Es un barrio muy vivo, lleno de ambiente todo el año. Tiene también dos zonas muy, muy diferenciadas. La parte baja, que quizás es más diferente a todo esto que hemos hablado, ¿no? Una zona llana, llena de terrazas y bares de tapas, y bueno, y la parte más alta pues se caracteriza por sus calles más estrechas y llenas de cuestas muy, muy pronunciadas. Para entender el origen del Realejo, pues hay que remontarse a la etapa de la ocupación musulmana, cuando los judíos que habitaban en la ciudad pues agruparon sus viviendas y sus negocios en torno a una zona que pasó a llamarse Garnata al-Yahud, Granada de los Judíos. Se cree que el vocablo árabe puede ser el origen del nombre actual de Granada, ¿no? El Realejo se convirtió en la judería de Granada hasta la reconquista de la ciudad en 1492, cuando los reyes católicos pues decretaron la expulsión de los judíos de la ciudad, ¿no? Bueno, ahí es cuando el Realejo empieza a tomar el aspecto que presenta hoy en día, ¿no? ¿Qué podemos hacer en el Realejo? Pues el Realejo es una de las zonas de tapas de Granada por excelencia, ¿no? Si estáis disfrutando de una jornada gastronómica por este barrio, pues también podemos aprovechar para visitar el Campo del Príncipe, contemplar el Cristo de los Favores, que cada Viernes Santo miles de granadinos se reúnen en torno a esta imagen para pedirle tres favores, siguiendo una tradición histórica. Bueno, también tenemos aquí la iglesia de Santo Domingo, la Casa Museo de los Tiros, y bueno, además, paseando por el Realejo es posible ver numerosos grafitis del artista granadino, el niño de las pinturas. La proximidad del Realejo al centro de Granada y a otros barrios, pues podemos llegar caminando desde prácticamente todos los puntos de la ciudad, como ocurre en Granada, para ir a todos sitios, ¿no? Uh-huh.
Sí que podemos, en cuanto a la hora de organizar o planificar la visita, pues dejar el Realejo para la hora del mediodía y así pues matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Jorge, decía yo que Granada, bueno, y tú también la vienes dibujando o desdiñando bastante bien, pero que es una ciudad para traerte muchas fotos bonitas. Y una de las más típicas es la que todo el mundo se hace en el Paseo de los Tristes.
Sí, la carrera del Darro, el Paseo de los Tristes. Bueno, si hablamos de la carrera del Darro, pues comunica el Paseo de los Tristes con la Plaza Nueva. Es uno de los lugares con más encanto de Granada, ¿no? Donde historia, arquitectura y naturaleza, pues se dan la mano. El río Darro es un afluente del Genil que transcurre por Granada y atraviesa el centro de la ciudad, entre la colina del Albaicín y la colina de la Alhambra, ¿eh? De los 13 puentes que pasaban por Granada, pues el Darro ha mantenido tan solo 4. Dos de ellos pues se encuentran en la famosa carrera del Darro, el de Cabrera y el de Espinosa, y están hechos a partir de ladrillo y cantería. Tanto para los turistas que visitan cada año Granada como para los propios granadinos, pues la carrera del Darro es una de las zonas más bonitas de la ciudad. El caudal del río es reducido en este tramo y lo que provoca la aparición de matorrales bajos y arbustos. Y bueno, crean una imagen preciosa. Además, la carrera del Darro alberga edificios del siglo XVI, pequeños conventos, casas de estilo árabe y atractivos turísticos como el Bañuelo, que baños árabes que son más antiguos que la Alhambra, o la iglesia de Santa Ana. Bueno, en esta zona pues también tenemos uno de los mejores lugares para comprar souvenirs en Granada, ¿no? Carrera del Darro, Paseo de los Tristes. Bueno, el Paseo de los Tristes, su verdadero nombre es el Paseo del Padre Manjón, pero esta avenida fue rebautizada como Paseo de los Tristes. La razón es que las familias de los muertos pues pasaban llorando por esta calle, llevando a sus seres queridos al cementerio de San José. Bueno, esta bonita avenida junto al río Darro es una zona cargadamente romántico y bohemio, ¿no? En el Paseo de los Tristes pues encontraremos una fuente del siglo XVI, una escultura también del bailaor Mario Maya y la Casa de Castril, que alberga el Museo Arqueológico de Granada. Uh-huh.
Eso en cuanto al barrio de los, o sea, al barrio, al Paseo de los Tristes, que no es poco. Seguimos nuestro paseo, nuestra ruta por Granada, por la Alcaicería, Jorge.
Pues sí, también a muy pocos metros de la Catedral de Granada, pues se encuentra otra de las zonas con más encanto de la ciudad, ¿no? La Alcaicería.
Perdona, Jorge.
Una calle estrecha con muchas bifurcaciones, donde se ubicaba la dominación musulmana, pues el zoco de la seda, ¿no?
Sí.
Este antiguo mercado árabe pues gozó de gran popularidad en la etapa nazarí, ¿no? Cuando los comerciantes que se hospedaban en el cercano Corral del Carbón, que también se puede visitar, pues venían a intercambiar seda y especias y otras mercancías muy cotizadas. La alcaicería estaba acotada por 9 puertas que se cerraban por la noche y eran custodiadas por guardias de seguridad para proteger los objetos de casi 200 tiendas que allí se ubicaban, ¿no? A mediados del siglo XIX, pues un incendio provocado en una tienda de cerillas arrasó el foco y el mercado tuvo que ser reconstruido. Hoy en día la alcaicería abarca una larga calle estrecha decorada con lámparas granadinas que se emboca en una pequeña plaza de la que salen otras calles también angostas, ¿no? El objetivo de construir las calles tan estrechas era evitar los robos, ya que el ladrón no podía llegar muy lejos sin que alguien lo detuviera. Bueno, es también una de las zonas para ir de compras en Granada. Tiendas, encontraremos numerosos productos típicos de souvenir, tazas, camisetas, imanes, también artesanía árabe, talacea, lámparas, mochilas. También tiendas especializadas en bisutería, especias, libros, textil. Bueno, también para darnos un paseo, contemplarlo, y si queremos hacer alguna pequeña compra, pues también es un sitio interesante.
Claro, te iba a decir antes que el Realejo para comer y la Alcaicería para comprar. Sería un poco, por hacer un poco, por cuadrar las horas de la visita.
Sí, ¿no? Sobre todo si queremos comprar algo típico de Granada, ¿no?
Solo hemos entrado, o sea, estamos hablando todo de exteriores, salvo la Alhambra, evidentemente, y la Catedral de Granada junto a la Capilla Real. Ahora nos vamos a adentrar, Jorge, primero en el Museo de las Artes de Granada. ¿Qué nos ofrece?
Bueno, hay varios museos en Granada. Pues el Museo de Bellas Artes, pues si tenemos que elegir uno, pues quizá, ¿no? Además está junto a la Alhambra, en el Paseo de Carlos V, y es la pinacoteca más importante de Granada. Reúne más de 2.000 obras, entre pinturas y esculturas. Tras pasar por varias sedes, pues finalmente se instaló en el Palacio de Carlos V, donde permanece desde el año 1958. Tiene varias colecciones, están divididas en 9 salas. La sala 1 reúne obras de influencia flamenca. La sala 2, pues, pinturas y esculturas del artista granadino Alonso Cano, es una de las más interesantes del museo. La sala 3, pues, dedicada a los pintores que siguieron los pasos de Alonso Cano, como Pedro Atanasio, Juan de Sevilla o José de Mora. La sala 4, pues, digamos que esta sala, pues, rehuye de la temática religiosa y representa, pues, paisajes, retratos, naturaleza muerta. La sala 5, pues, arte granadino, dedicado principalmente a la decoración de las casas de la burguesía, ¿no? De épocas más antiguas de Granada. La sala 6, pues, reúne obras que de cómo diferentes artistas retrataron Granada y cómo utilizaron, pues, paisajes de la ciudad para el tema principal de sus obras. La sala 8, pues, artistas contemporáneos internacionales del siglo XX y bueno, la última sala, la 9, pues, está dedicada al arte contemporáneo.
Eso en cuanto a nuestra visita al Museo de Bellas Artes, y sí que vamos a terminar nuestro recorrido en otro lugar al que tenemos que acceder, en otro interior, como es el Parque de la Ciencia, Jorge.
Sí, esto, digamos, es todo lo contrario a lo que hemos visto anteriormente, no tiene nada que ver, algo moderno, algo nuevo, algo sobre la ciencia, pero bueno, sobre todo si vamos con niños, pues puede ser una visita muy 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 interesante, ¿no? Y muy atractiva para ellos y, bueno, también para los mayores, ¿no? Bueno, es la mejor manera de jugar con la ciencia y aprender de forma interactiva sobre física, biología, robótica y otros temas. Es un complejo de 70.000 metros cuadrados dedicado a varias ramas de la ciencia, como la física, la química, la biología. Bueno, su principal atractivo reside en sus muestras interactivas, pensadas para hacer partícipe a los visitantes y promover el entretenimiento educativo, ¿no? Bueno, a través de distintas exposiciones, pues, se explican conceptos relacionados con el universo, la biosfera, la luz, el color, la robótica y la ciencia general. Además, pues, suele acoger exposiciones temporales dedicadas a la tecnología, a la música y a otros temas variados, ¿no? Además de las exposiciones permanentes, donde podemos ver siempre, ¿no? Porque podemos ver, no sé, desde esqueletos, desde animales, desde fósiles, experimentos para interactuar con la ciencia, pues también tiene varias salas especializadas, como el biodomo. La mejor forma de descubrir la biodiversidad de la Tierra es visitar esta sala con ejemplares de más de 200 especies de animales y plantas de todo el planeta. El mariposario tropical, también más de 20 especies de mariposas de todas las partes del mundo, entre decenas de plantas tropicales. Y bueno, para terminar, pues, el planetario. Gracias a los proyectores del planetario, pues, es posible obtener una vista de 360 grados del universo. Además, podemos observar más de 7.000 estrellas recreadas a través de un telescopio de alta tecnología. Uh-huh. Una visita también diferente a todo lo demás y, como decimos, pues, muy interesante si vamos con niños, ¿no?
Esta creo recordar, de hecho, Jorge, justo te iba a decir de que esta creo recordar que la hice en el colegio. O sea, cuando estás en quinto, sexto de primaria, el viaje de fin de curso de esas edades, lo hicimos en Granada, estuvimos en ese parque de las ciencias y me estaba llevando a mi niñez. Para terminar, Jorge, como siempre, aunque ya nos ha dado algunas pinceladas, ¿qué, dónde comer, qué, dónde comprar en Granada?
Bueno, si empezamos por comer en Granada, pues Granada es una ciudad marcada por la influencia árabe, palpable en su arquitectura, en su artesanía y, como no, en su gastronomía. La cocina granadina pues se caracteriza por el uso de especias, la importancia de las verduras y el uso de aceite de oliva, ¿no? Bueno, su gastronomía es similar a la de Almería y también a la de Málaga. Además, en Granada pues siempre podemos acompañar nuestra comida de la cerveza típica de la ciudad, ¿no? La Alhambra, ¿no? Los platos típicos, pues tenemos las habas con jamón, quizá uno de los más típicos de Granada. Una cazuela con un sofrito, con habas y taquitos de jamón que prácticamente todos los restaurantes de la ciudad nos lo ofrecen, ¿no? La tortilla del Sacromonte, muy propia de Granada y del barrio que da su nombre. Esta es a partir de sesos de carnero, chorizo, nueces, pan rallado. Se trata de un plato propiamente de la cocina granadina, ¿no? No podemos marcharnos sin probarlo. Remojón granadino, también de influencia árabe, bueno, elaborado a base de naranja, bacalao, aceituna, huevo cocido, cebolla, tomate, las berenjenas con miel, la sala mandroña, una ensalada fría que se prepara con pimiento asado, calabacín, bacalao, tomate, aceituna, aceite de oliva. Si hablamos de los dulces, pues el pionono, muy típico de Granada, se elabora en Santa Fe, una localidad muy cercana, formado por una capa de bizcocho, coronada con una base de crema, los soplillos alpujarreños, típico de la Alpujarra, pero bueno, también se puede encontrar en Granada, su origen es árabe y se prepara con huevo, azúcar, almendra y limón. Bueno, Granada está llena de bares, restaurantes, donde comer, podemos encontrar pues muchos restaurantes en la Plaza Mariana Pineda, la Plaza Nueva, en la Carrera del Darro, en la calle Elvira también encontramos mucha zona, en la Plaza Virrambla, donde están las mejores cafeterías. Y bueno, tenemos que hablar de las tapas. Granada ha popularizado en los últimos años por sus famosas tapas, ¿no? Gratuitas con la cerveza, con el vino, ¿no? Una tradición bastante común también sazonada en Andalucía, pero bueno, Granada destaca por ello, ¿no? Las mejores zonas de tapas, pues quizás por excelencia el Realejo. Y bueno, si queremos tapear también en pleno casco histórico en el casco histórico de la ciudad, pues la calle Nava, muchos bares con terraza. También, si queremos ahorrar al máximo, podemos acercarnos a la calle Gonzalo Gallas y tapar en esta zona con mucho ambiente estudiantil, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ir de tapas en Granada, si vamos a Granada, es algo imprescindible. Compras en Granada, pues lo típico, pues la cerámica de Zafalauja, prácticamente en todas las tiendas de artesanía de la ciudad, pues encontraremos platos, cuencos, vasijas decoradas con motivos geométricos de tonos verdes y azules. Y quizá pues el producto este de Granada es uno de los mayores reflejos de la influencia nazarí en su artesanía, ¿no? Mantones, los piononos que hemos hablado, las harapas, que son la manta alpujareña, que también podemos encontrar allí, lámparas granadinas, objetos de plata, el aceite de oliva, especias. Bueno, las mejores zonas de compra, pues si queremos compras típicas, el albaicín, la alfaicería de la que hemos hablado, la zona de la carrera del Darro, la calle del Católico, la Gran Vía de Colón, en fin. En cualquier rincón de Granada pues encontramos siempre alguna tienda típica para comprar, ¿no?
Pues yo creo, Jorge, que nuestros oyentes ya no tienen excusa si van a Granada y se quedan en lo típico, en lo característico, ¿no? Y ya tienen algún argumento de peso, como es este Granada, todo este trabajo que tiene detrás un programa como este por tu parte, para conocer a fondo, conocer de la mejor manera a Granada. Pero se nos quedan muchas cosas en el tintero, como siempre solemos decir, si vamos a Granada y nos sobra un día o dos, tenemos también muchas cosas cosas alrededor, ¿no? O cerca.
Pues sí, pues tenemos Sierra Nevada, tenemos la costa tropical con las Muñecas, Motril, y bueno, todo lo que es la Alpujarra granadina. Y bueno, y en Granada se nos quedan muchas cosas de las que no hemos hablado porque no tenemos tiempo, tendríamos que estar aquí varias horas. Tenemos el Monasterio de la Cartuja, el Corral del Carbón, la Madrasa, que era la antigua Universidad Árabe de allí, el Monasterio de San Jerónimo, la Plaza Virblambla, que hemos mencionado, el Hospital Real, en fin. Tenemos para entretenernos.
Jorge, como suelo despedirme, Granada además es baratito en el sentido de comer y tal, pero también de alojarse, ¿no? ¿Por cuánto nos puede salir Granada?
Sí, depende un poco de la época del año, pero bueno, podemos encontrar hoteles bien situados por una habitación doble por menos de 100 euros, ¿no? Uh-huh. No es una excusa, ¿no? El no visitar Granada por el precio de los hoteles.
Pues ya sabemos que si queremos conocer Granada a fondo, Viajes Carrefour, pues es nuestra mejor opción. Jorge Carrasco, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo este trabajo, como digo, que tiene detrás de este programa.
Nada, un placer.
Granada paseando tú y yo, un beso en cada rincón. Ya verás, paseo de los tristes como sonreirán al ver tu cara guapa por allí caminar. Un beso en cada rincón. Hace que me sienta libre cuando puedo tocarte, puedo sentirte. Frío siento si me deja, no puedo caminar, anhelo tu presencia si te vas de mí. Solo me siento vivo cuando puedo darte. Solo siento la vida cuando puedo darte amor. Si tú eres el tesoro oculto mío, la solitaria rosa de mi aliento. Sabes bien que del agua y la tierra siempre nace una flor. Recuerdos de Granada paseando tú y yo, un beso en cada rincón. Ya verás, paseo de los tristes como sonreirán al ver tu cara guapa por allí caminar. Un beso en cada rincón. Sabes bien que del agua y la tierra siempre nace una flor. Recuerdos de Granada paseando tú y yo, un beso en cada rincón. Ya verás, paseo de los tristes como sonreirán al ver tu cara guapa por allí caminar. Un beso en cada rincón.